Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí, incluso en Semana Santa, acompañándoos. Esperamos que cumpláis con la cita, que estéis aquí puntuales en la madrugada del sábado al domingo, como siempre, aquí en Onda Madrid. Esta noche nos vamos a una zona de Madrid que nos encanta, que habrá gente incluso por allí pues tomando estas vacaciones, esta pausa, y que nosotros hemos visitado hace muy poco. Y cuando hablo de nosotros, pues me refiero a un invitado de este programa que ahora escucharéis, a un servidor y a María Torrente. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Qué suerte tenemos los madrileños de tener esta maravilla tan cerquita.
Pues sí, ¿y a qué nos referimos? Pues a Guadarrama, de nuevo. Recordáis que hace poquito estuvimos hablando a lo que llamamos entrevista cero, porque ni siquiera había salido el libro, pero así era mi nivel de ansias por hablar ya de este tema. El libro A la sombra del dragón, una aproximación hermética a la Sierra de Guadarrama. Este libro de este buen amigo de Marcus Polvoranca, que yo he tenido el placer de editar. Es uno de mis primeros trabajos como editor y me hace mucha ilusión. Pues eso, sacar adelante un libro como este. Hemos ido a Guadarrama, a la localidad serrana de Guadarrama, que es un poco las puertas de cierta zona de la sierra. Digamos que a ciertos parajes se accede a través de Guadarrama o pasando por, y esa es una de las grandes localidades, junto con San Lorenzo del Escorial y otras más, que tenemos a la vera, que tenemos, nunca mejor dicho, pues a la sombra del dragón. María, estuvimos por allí y podemos hablar ya de forma preliminar, dando una pincelada solo, visitando lugares muy mágicos.
Pues sí, la verdad es que es una zona que tiene muchísimo misterio, muchas zonas con leyendas. Luego te contaré algunas si quieres.
Vale.
Perfecto.
Las leyendas de la sierra, que son muy interesantes y que además hemos buscado hoy sobre un tema concreto, que luego os contaremos, ¿eh? Pero que tiene muchos paralelismos en realidad.
Sí, la verdad es que son todas parecidas y suelen tener que ver con la ocupación que sufrió España durante tantos siglos.
Bueno, sí, con la ocupación musulmana. No sé muy bien cuál es la forma correcta, porque estamos en la era de lo políticamente correcto de decir esto. Y luego la posterior reconquista, pues ha habido lugares que tienen un origen y un nombre, como Guadarrama, un nombre pues de origen islámico. Y Madrid, no nos olvidemos que viene de ese Majerit o Mairit, que tiene que ver con matriz, que tiene que ver con palabras que tienen que ver con el agua, por ejemplo, ¿no? Y Guadarrama también, por cierto, tiene que ver con el agua. Pero oye, si queréis saber más de este libro, aparte de que ahora os vamos a ofrecer un trocito de programa que hemos grabado en Guadarrama, pues os remito a que busquéis el programa anterior que hicimos sobre este tema. Hemos intentado, Marcus y yo, por supuesto, que no se repitan temas, que no pisemos otros temas que ya hemos tratado. Así que María, como llegábamos con tiempo a nuestra presentación, pues estuvimos dando un garbeo por la zona.
Nos dimos una vuelta, sí.
Sí. Y estuvimos en un sitio que se han producido unas apariciones, supuestamente apariciones de la Virgen, que no te voy a pedir ahora que me hables del tema, porque lo vamos a contar todo después. Pero te has preparado alguna cosita y además nos vas a contar qué se siente en un lugar donde dicen que ha aparecido la Virgen, como es Prado Nuevo del Escorial, sí o no, sea un fraude o no, que se puede sentir allí, y la gente que ha ido con devoción al lugar, si lo ha dejado impregnado.
De alguna manera yo creo que es lo que ha sucedido, porque sí que es verdad que allí se siente una energía muy especial y no pasa desapercibido para las personas que somos sensibles, digamos, a ciertas energías.
hemos estado en la silla de Felipe II. Ya podéis imaginar qué ruta hemos hecho por esa zona. Entramos por abajo, digamos, por San Lorenzo del Escorial. Hemos visto ese majestuoso monasterio desde lejos, pero que desde donde lo veas impresiona. Y luego ya, nuestros pasos, iba a decir, pero más bien nuestras ruedas, nos llevaron a la localidad de Guadarrama. Bien, y en Guadarrama hemos presentado y damos las gracias, y ya voy a introducir ya ese fragmento de programa, ¿no?, que tenemos ahí, esa presentación, que como yo siempre me llevo mi micrófono de Onda Madrid por ahí, pues hemos grabado, ¿dónde? En el Centro Cultural o Casa de la Cultura Alfonso X el Sabio, en Guadarrama, sí, pero no solo nosotros, hemos estado con gran parte del equipo de concejales. Por ejemplo, estaba la concejala de Cultura con nosotros, entre el público, y Leonor Villazala, por supuesto, que es un poco nuestra brujita particular, nuestra conseguidora, nuestro contacto, nuestro enlace en Guadarrama, y el alcalde. Así que nos sentimos muy acogidos, muy respaldados, nos dieron la bienvenida con los brazos abiertos, las cosas como son, hicimos esa pequeña presentación, y bueno, sobre todo nos interesaba presentar el libro en este lugar por la épica, ¿no? Porque es un libro que trata de Guadarrama, y hay un pueblo, hay una localidad en la sierra que tiene ese nombre, Guadarrama. Bueno, pues vamos a presentar el libro allí y nos dimos una sorpresa.
Bueno, yo fui allí, como nos cuentas, a ver esa presentación de este libro maravilloso. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al entrar...
Sí.
Algo sentí, algo vi.
Ya está.
Ahí lo dejamos.
Porque lo contamos a la vuelta. Vais a escucharnos ahora a Marcus y a mí charlar, también al señor alcalde, que como digo, se apuntó a esta presentación y bueno, pues le dio un marchamo de oficialidad. Y desde luego damos las gracias a todos los que participaron y nos ayudaron. Ya sabéis, este libro se llama A la sombra del dragón y lo encontraréis en internet buscándolo para poder comprarlo. Y simplemente es la editorial, se llama Balazote, como la bicha de Balazote. Dicho esto, vamos allá con la presentación, esa tertulia entre Marcus y un servidor, y a la vuelta os contamos lo que hemos sentido, que ese lugar tiene gato encerrado, el lugar, la Casa de la Cultura Alfonso X el Sabio, y nos hemos llevado una serie de experiencias interesantes que os vamos a contar. Muy buenas a todos, muchísimas gracias por venir. Estamos grabando un programa de Madrid Misterioso en Onda Madrid, y este es muy especial porque estamos en la Casa de la Cultura Alfonso X el Sabio, estamos en Guadarrama y hemos sido invitados de alguna manera pues a inaugurar esta presentación en un lugar muy importante, y lo vais a entender por qué, pues de mano del Ayuntamiento también, que se ha sumado a esta iniciativa, que han querido venir varios concejales y también pues el alcalde Diosdado Soto está con nosotros, y le agradecemos desde luego pues su presencia y habernos abierto las puertas de este lugar privilegiado, como digo, para presentar hoy, y a los oyentes de Madrid Misterioso les sonará mucho, A la sombra del dragón, una aproximación hermética a la sierra de Guadarrama. Estamos presentando este libro y tenemos con nosotros pues a su autor, Marcus Polvaranca, al cual saludaremos enseguida, pero es que tenemos también una persona muy importante que se tiene que marchar porque comienza la Semana Santa, y pues es el alcalde Diosdado Soto. Queremos unas palabras, que nos salude y ya le dejamos libre.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sala de la Casa de Cultura Alfonso X el Sabio y bienvenidos a la localidad de Guadarrama. Es un placer abriros las puertas de este municipio. Guadarrama, como decía anteriormente, da nombre a nuestra sierra. Somos epicentro y corazón de la Sierra de Madrid, y con esta puesta en valor de este libro que nos ofrece Marcus, a quien tengo el placer de saludar, pues el municipio también se ve de alguna manera sujeto a parte de la interpretación de lo que consta en esa obra, porque es una imagen de acontecimientos, de historias y de sucesos que suceden a lo largo de la Sierra del Guadarrama. Por tanto, un placer acompañaros y desearos a todos lo mejor. Muchas gracias.
Vamos a dar un aplauso.
Gracias.
Pues enseguida le vamos a dejar el micrófono a Marcus, que nos va a hacer una introducción, nos va a presentar el libro, por qué escribió este libro, por qué es tan importante para él este entorno, y lo vamos a hacer en tertulia. También quien quiera puede participar, puede hacer alguna pregunta, y por tanto esperamos que os guste un montón, que os hagáis con el libro, que quien quiera puede hacerse con él, y que, en fin, sobre todo, que disfrutéis de esta presentación, ¿de acuerdo? Así que, Marcus, tuyo es el micrófono, saluda a los oyentes y vamos para allá.
Un saludo a todos, muchísimas gracias a los que habéis venido a la presentación, a la gente del ayuntamiento, por supuesto a Álvaro, que es mi maestro de ceremonias, y bueno, a la editorial Balazote en general, a todo el grupo, a todo el equipo que se ha volcado con este proyecto y lo ha hecho posible. Y bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión presentar este libro, este A la sombra del dragón, en, como ha dicho el alcalde previamente, epicentro de la sierra. Y bueno, yo que llevo unos años ya dedicado a la sierra y a sus misterios, la verdad que envidio mucho, ¿no? He venido aquí a Guadarrama y envidio mucho a la gente que vive por aquí, porque es una suerte estar tan cerca de un sitio tan maravilloso, tan legendario, tan lleno de magia. Quienes nos consideramos aficionados al misterio, a todo lo que tiene que ver con lo esotérico, con lo enigmático, eso que algunos, yo incluido, llamamos la España mágica, hemos pasado, o creo que hemos pasado de puntillas por la sierra y por todo lo que ella representa. Así que es verdad que valoramos mucho determinados lugares, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el Escorial, que yo creo que a nivel mágico puede ser lo más representativo de la sierra, pero nos perdemos muchos lugares de la sierra que yo creo que también son muy importantes y que es precisamente lo que he tratado de hacer a través de este libro, ¿no? El poner el foco también en otros lugares, en otros rincones de la sierra, que me parecen fundamentales no solo a nivel regional o comarcal, sino a nivel nacional, incluso internacional. Me atrevo a decirlo sin ningún tipo de problema, porque es así, ¿no? Yo soy el primero que me ha quedado fascinado cuando he empezado a descubrir esos sitios y a pasearlos y sobre todo a investigarlos también y ver lo que hay detrás de ellos.
Y vamos a ver también, esto el oyente se lo pierde, pero vamos a ver algunas fotografías de esta preciosa sierra que tenemos, con un entorno y con un perfil muy interesante, ¿no? Si hablamos del perfil de la sierra, pues hay que poner imaginación, ¿no? Pero podríamos estar viendo, en esta imagen que nos vas a describir tú para todos los oyentes, podríamos estar viendo a un dragón dormido, ¿no?
Es otro, bueno, no de las ideas del libro, porque esto es algo que, bueno, quien conoce el tema de la sierra y lo ha investigado, conoce la sierra un poco más profundamente, sabrá que la sierra en la antigüedad era conocida como la Sierra del Dragón. Lo de Guadarrama vendría después. De hecho, en la única crónica medieval en la que aparece este nombre, la Sierra del Dragón, es una crónica en la que se dice que ahora se llama Balat Umayr, que era el nombre que recibía la sierra en tiempo de los musulmanes, por precisamente el paso de Tablada, que está por aquí cerca, pero que previamente se conocía como la Sierra del Dragón. A mí me parece también, el tema del dragón, la simbología, todo lo que ello conlleva es bastante importante y bastante potente, ¿no? Entonces abre también a la imaginación y por qué no pensar que estamos hablando de un nombre también que pone el punto en lo mágico, en lo esotérico.
De hecho, en la portada y en la contraportada, en la parte trasera, vemos unas fotografías y una de ellas la estamos viendo ahora a pantalla grande, que es un dragón rojo. Fijaros qué interesante. Al principio, todo el mundo conoce que el escudo de Madrid, de la ciudad, pues es la osa y el madroño, ¿no? Que, por cierto, está haciendo noticia últimamente porque en las obras de remodelación de la Puerta del Sol pues lo van a cambiar de sitio, igual que la estatua de Carlos III. Pero, anterior a ese, a nivel legendario, hay otra historia que cuentan que unos guerreros pasaron por Madrid, bueno, una historia rocambolesca, porque eran descendientes de Eneas, una historia mitológica, pero que su emblema era un dragón. Y lo vemos en muchos lugares, lo vemos como ornamento, lo vemos en escudos de Madrid que pone Mantua Urbs Regia, y lo vemos en fuentes como esta. Marcus, cuéntanos.
Bueno, al hilo de lo que comentabas, hablando de Madrid precisamente, otra idea que tenemos en general todos, ¿no? Yo incluido, que teníamos es que Madrid como capital se constituye como capital o se elige como capital por encontrarse, o sea, punto central, y que la sierra, en concreto el Escorial, este punto importante, telúrico de la sierra y esotérico, se elige por estar cerca de la capital, ¿no? Y es al revés, yo creo, y hay muchos investigadores también que están de acuerdo, que Madrid se elige como capital de España, como capital del imperio para Felipe II, precisamente por estar cerca de la sierra y por estar cerca de ese punto, o sea, de esa zona con ciertos poderes, ¿no? No se sabe muy bien qué pueden ser, pero que en la antigüedad sí que se tenían en cuenta, ¿no? Eran lugares que sí se tenían en cuenta. Entonces, bueno, unido al dragón, ese es un dragón que aparece en... está en el Palacio de la Granja, los jardines, ¿no? Es otro lugar también importante. Y aparece en más sitios, ¿no? El dragón está en el nombre y a lo largo de la sierra están muchísimos sitios más.
Y para ti, Marcus, ¿qué representa el dragón, por tanto? Yendo incluso más allá del texto, porque el dragón, siempre que aparece en leyendas, tiene un significado. Viendo si existió, si no existió, eso ya... Todo lo que tiene nombre existe, dice nuestra editorial, Barazote. El dragón existe. ¿A qué nivel de existencia había que debatirlo? Y esto es muy filosófico, ¿no? Pero, ¿qué representa para ti lo que es la figura del dragón? Porque se habla del dragón como guardián de tesoros, por ejemplo.
Bueno, el dragón es un símbolo bastante antiguo y, por tanto, bastante complejo, ¿no? Parece ser que los primeros dragones proceden de China, como es la cultura más antigua y que tiene más registros documentales. No es un símbolo que se pueda interpretar fácilmente, pero sí que tiene que ver, parece ser, con el agua, tiene que ver con, bueno, entroncando con el tema de los reptiles, con lo que tiene mucho que ver, aunque tiene que ver con otros animales también, pero relacionado con el tema de los reptiles está relacionado con el Uroboros, que es un símbolo gnóstico que, a su vez, está vinculado al jardín del Edén, a la primera humanidad o la época más remota de la humanidad y de la primera conciencia o de la inconsciencia, justo antes de la caída, que es el momento en el que el hombre despierta y se encuentra con un mundo material y complicado, y con el jardín del Edén y demás, ¿no? Es también, precisamente tomándolo de ahí, es de donde yo he cogido para hacer la Sierra del Dragón, porque todos los dragones que aparecen en la sierra tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Con la primera humanidad, con el jardín del Edén y con ese tipo de leyendas y demás.
Y tenemos la historia del Uroboros, como has dicho, Marcus, una serpiente que se muerde la cola haciendo un círculo, una serpiente a veces se representa con alas, o sea, una serpiente alada, podría ser un dragón, y tantas historias que hay en toda la piel de toro, el cuélebre, ¿no? De esas criaturas reptiloides, pero con alas, que parece que dominan todos los elementos, la tierra, el aire, el fuego, también muy alquímico, ¿no? Y el agua, también son criaturas acuáticas, ¿no?
Sí, y que en la sierra, además, aparecen en leyendas, siempre aparece el lagarto, la serpiente, aparece, como digo, bueno, ahí lo tenemos en la granja, pero aparece en otros lugares de poder de la sierra, aparece en la portada del libro precisamente porque es un dragón, un lagarto que está en un lugar concreto, en Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos, el pie de la cruz, y que, bueno, no son cosas casuales, ¿no? Son algo, yo creo, que tiene que ver con ese sustrato que hay, que está por debajo de la sierra y que impregna, pues, las leyendas, impregna el arte, impregna multitud de cosas.
Antes de venir a la presentación, como tenía un poco de tiempo libre, pues he pasado por aquí. Este lugar que estáis viendo en pantalla, fíjate, pues me ha impresionado más todos los alrededores que el propio monumento llamado, quizá mal llamado, Silla de Felipe II. Hemos visto unas vistas que no es la misma, no es lo que se ve desde ahí. Silla de Felipe II, parece ser que Felipe II no se sentó aquí, pero los que sí se sentaron fueron antepasados. Puede ser un ejemplo este, pero quiero que vayamos más allá. ¿Qué construcciones, qué monumentos antiguos, más antiguos que Felipe II, encontramos en la sierra? ¿Qué reminiscencias de los antiguos pobladores, betones, etcétera?
Sí, pues precisamente lo que encontramos son siempre lugares vinculados, suponemos, ¿no? Porque cuando hablamos de prehistoria y de la antigüedad no sabemos nada, porque únicamente tenemos testimonios secundarios y muy tardíos. pero siempre está vinculado a la religión, ¿no? A lugares que se sabe que son muy poderosos. En el caso del Escorial, bueno, la religiosidad sigue hasta el día de hoy, ¿no? Con apariciones de la Virgen y lugares de peregrinación, ¿no? De gente que cree que allí, o que siente que allí, suceden cosas elevadas o que tienen cierta relevancia en sentido religioso. Pero bueno, tenemos eso que parece ser que pudo haber sido un altar betón. No tanto altar, a lo mejor yo lo que he oído es que, y lo que he leído es que estaba relacionado con las aves que sobrevuelan el Abantos, que además el nombre ya tiene que ver con un ave parecida al buitre, y que está relacionado con técnicas de adivinación, que sí que se sabe que los celtas, y particularmente los celtas de la península ibérica, pues tenían esa habilidad de poder adivinar a través del vuelo de las aves el futuro, y lo hacían desde lugares como este, que no es el único, ¿no? Hay varios, y se parece mucho, por ejemplo, al que hay en Manzanares el Real, en la Peña Sacra, otro lugar vinculado también a la religiosidad y también bastante más desconocido que la silla de Felipe II, pero fundamental también, y que nos hablan de esos lugares en los que, bueno, la sierra vivía la religiosidad bastante, de forma bastante importante.
Háblanos un poco de Peña Sacra, algo que nos puedas contar de ese lugar, porque supongo que el nombre dice mucho, ¿no?
Sí, bueno, es la Puerta a la Pedriza, que es un lugar también, bueno, debo decir que en el libro yo hablo mucho de la piedra, porque me parece un elemento muy importante de la sierra, y las formas que crea la piedra, que yo creo que en el pasado sí que pudieron haber inspirado, igual que nos inspiran ahora y le ponemos nombres, en el pasado se pudo haber adaptado también a esa forma de ver el mundo y de intentar conectar con la divinidad. Peña Sacra, como Puerta a la Pedriza, a ese lugar mágico. Bueno, no sé si lo conocéis, pero es un sitio impresionante, una gran roca que mira hacia el Yelmo, que es la cúspide de la Pedriza anterior. También se ven los buitres sobrevolando por allí, y bueno, es un sitio igual, bueno, un sitio fascinante, ¿no?
Una ermita, ¿no? O un santuario, no sé muy bien qué estamos viendo, pero nos lo vas a explicar tú ahora, y luego pasamos a esto. Marcus, la sierra como lugar de ermitaños, como lugar de donde acude, igual que pasa con Montserrat, hay muchos paralelismos, ¿eh? Con Montserrat y la sierra de Guadarrama, Barcelona-Madrid, para que luego digan que nos llevamos mal, pues ahí está también esas historias de, además casi como que se puso de moda durante un tiempo, ¿no? Dejarlo todo e irte a la sierra, hemos dicho ya, y se podría decir mucho más, lugar sagrado. Las montañas tienen algo especial y yo, para mí, son como eso, para mí y para muchos más. La unión entre el hombre y Dios, ¿no? Digamos, un monumento que cuanto más lo escalas, digamos, más te acercas a Dios. Ahí están muchas veces las historias de alpinistas que se han jugado la vida. Pero ¿por qué tanto esfuerzo, por Dios? Por superación personal. Hay algo más. El que ha escalado mucho lo sabe, que hay algo más. Quizás esa hipoxia, que no ocurre a lo mejor en la Sierra de Guadarrama, pero esa hipoxia, esa falta de oxígeno, nos puede generar un estado alterado de conciencia, como cuando estamos en duermevela y todo esto, ¿no? Pero me voy muy lejos. Guadarrama como lugar de eremitas. Cuéntanos alguna historia curiosa.
Sí, bueno, te puedo contar que hay lugares muy concretos en los que, y también es algo desconocido, por lo menos yo lo desconocí hasta que empecé a investigar para este libro, ¿no? Hay lugares como La Cabrera, por ejemplo, como La Pedriza, como el Valle del Alberche, que además está testimoniado a través de los documentos, que era lugar en el que había muchos eremitas, ¿no? En lugares en los que se buscaba la soledad, y hubo un tiempo en torno al periodo visigodo, que sí que hubo una auténtica moda, ¿no?, de la gente de huir de la ciudad, irse a este tipo de lugares que, bueno, en busca de la soledad, yo creo que en busca también del propio lugar, ¿no? Hay lugares que llaman, y la Sierra de Guadarrama tiene muchos lugares de ese tipo, ¿no? Sobre todo también lo que comentaba antes, vinculado a la piedra y a lugares como la Pedriza o como la Cabrera, en el que la sierra además se convierte en piedra pura, y el propio paisaje, en lugar de árboles hay piedras, ¿no? Eso combinado con la luz, con determinados momentos del día, yo creo que también puede servir para esa búsqueda de la trascendencia, esa búsqueda de, bueno, de intentar buscar el acercamiento a la divinidad o como se le quiera llamar.
Bueno, tenemos aquí los Juanelos. Esto lo vamos a dejar para quien quiera saber más. Primero, que escuche el otro programa que hicimos de Madrid Misterioso. Y segundo, ¿qué pintan cuatro columnas a la entrada de Cuelgamuros, el Valle de los Caídos? Más allá de eso, a mí me gustaría preguntarte de nuevo del Valle de los Caídos, que también lo mencionas en el libro de Cuelgamuros. A mí me gustaría que nos explicaras bien las esculturas que forman un conjunto, que creo recordar que este conjunto está a los pies de la cruz, de la Gran Cruz, y una de ellas es un, no sé si es un evangelista, ahora no lo vas a contar, está forcejeando, que lo vean bien los oyentes, que lo vean bien los lectores, esa figura que aparece en la portada del libro, a la sombra del dragón, un hombre forcejeando, bueno, pues con una especie de sierpe, ¿no? Con una especie de dragón.
Sí, bueno, decir que yo me encontré con esa sorpresa ya al final de la investigación, ¿no? Cuando me tocaba ya hablar por orden histórico de Cuelgamuros, del Valle de los Caídos, me encontré con ese dragón. Y bueno, qué decir de ese lugar, en el que precisamente, bueno, una de las características a nivel escultórico es que las propias esculturas parecen como sacadas de la propia piedra, ¿no? Y además sé que es algo, porque lo he leído, el propio autor y la gente que le pagaba para hacer la obra, era algo que querían, ¿no? Esas esculturas parecen como las propias esculturas naturales que hay en la sierra, en la Pedriza y en otros lugares de la sierra. Está la cruz, que además es la cruz más grande del mundo, hay que decirlo, y aparecen los cuatro evangelistas en la base y aparecen las cuatro virtudes cardinales, una de las cuales es la fortaleza, que es la que aparece en el libro con el dragón. Hay otra, lo tengo apuntado por ahí, no lo recuerdo, que aparece también con una serpiente, o sea que el reptil se está buscando también. Son, bueno, pertenecen a la antigüedad clásica, son algo así como una... son cuatro conceptos, ¿no? Cuatro pilares de la moral, ¿no? Como para guiar al hombre a través de la vida y bueno, como digo, son de la antigüedad, pero también tuvieron su importancia en el cristianismo. Hay quien dice que aparecen en la Biblia, yo creo que es algo que se ha buscado después, pero sí que aparecen en el arte renacentista, sobre todo, y bueno, hasta llegar a esa época.
Hemos hablado de la importancia de los nombres, ¿no? La Sierra del Dragón pasa después a llamarse Guadarrama, y quiero que nos hables también de las raíces islámicas que están por todo este lugar, y sobre todo también de la palabra moros o mouras. Aquí tenemos tenemos una amiga por aquí que además, Leonor, nos ha facilitado muchísimo esto y le damos las gracias. Las mouras son también figuras mitológicas, ¿no? Y están presentes de alguna manera, son esos seres feéricos. Por eso te pregunto, ¿no? Por el nombre de Guadarrama. Y yo quiero que nos introduzcas alguna leyenda, aquellas que se cuentan. Hay muchos topónimos, la Cueva de la Mora, el Pico de la Mora. Bueno, cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, no voy a contar ninguna en concreto, pero sí que... Bueno, para empezar, el término moro, mouro, no tiene nada que ver con los moros, con los musulmanes ni nada por el estilo. Viene, la palabra tiene su origen en un vocablo celta que quiere decir muertos. Y eso sí que tiene que ver con las leyendas que suelen estar asociadas a los lugares moros o mouros, con tesoros, con lugares antiguos, con lugares megalíticos en los que las leyendas hablan precisamente de eso, ¿no? De una serie de personajes que habitan allí, que escapan a lo racional, que tienen mucho que ver con las hadas, con los duendes, ¿no? Porque son habitantes del crepúsculo, por ejemplo, que no son de carne y hueso o están en un lugar intermedio. Y en la sierra hay unos cuantos, ¿no? Como dices, hay cuevas de la mora, hay fuentes de la mora, que parece ser que tiene que ver con, creo que es con las sanas, con largos cabellos dorados, que la leyenda siempre suele ser muy parecida, ¿no? Y eso es algo muy llamativo. No creo tanto porque se copien unos a otros, sino porque posiblemente vengan de otra época en la que sí que existían ese tipo de personajes, o por lo menos esos personajes eran algo habitual, algo que la gente manejaba o con los que convivían habitualmente. Y bueno, como digo, la sierra no solamente nombre de localidades como Valdemorillo, por ejemplo, sino eso, Cueva de la Mora, Fuente de la Mora, Cuelgamoros. Yo creo que puede derivar también de Cuelgamuros, ¿no? Puede derivar también de esa palabra. Además, a lo mejor es algo que con lo que vamos los que ya vamos pensando en ello, ¿no? Pero sí que son lugares siempre muy especiales, ¿no? Lugares en los que parece vivir ese mundo antiguo y extraño.
Yo acabo de llegar en las fotografías a ver algo que yo no sé cómo nos vas a explicar, pero nos lo tienes que explicar. Veo un jamón, una pata de jamón colgando de un poste. Esto es algún tipo de cucaña o algo similar, me imagino. Pero claro, lo de la pata de jamón no lo sé, ¿eh? Yo me aventuro y tú me corriges con todo. Que puede tener que ver con lo que estábamos hablando precisamente. El comer cerdo, ¿no? El cerdo en sí, que no es compatible con otras religiones y que muchas veces... Y si patino, patino con todas. Muchas veces al convertirse tanto judíos como musulmanes al cristianismo, fijaros, era una época, estamos hablando de épocas en las que la religión era lo más importante y el santo oficio, la Inquisición, estaba allí velando porque alguien que se había convertido fuera realmente un buen cristiano. ¿Qué hacían muchos de ellos? Pues colgaba una pata de jamón en la puerta de la casa para decir, o un trozo de carne, ¿no? Para decir, aparte de que se está secando, pues yo soy cristiano, yo como jamón, yo como cerdo, ¿no? Esto es muy importante porque, ya digo, las apariencias eran importantes en una época donde un falso converso, es decir, un judío, un musulmán, que de puertas para adentro en su casa seguía celebrando su liturgia, sus tradiciones, con las que se ha criado, es decir, celebrando el Shabbat, por ejemplo, un judío, si era pillado en esas, era conducido amablemente a la hoguera. Ahora bien, esta historia no tendrá nada que ver, pero yo quería contarlo.
Claro, yo ahora hago el contrapunto, pongo el foco en la misma imagen, pero en otro aspecto de la imagen, ¿no? Y es el propio palo. Hay autores que consideran que las cucañas que se celebran en muchos lugares de la sierra, esto en concreto es en Bustar Viejo, tienen que ver con una tradición antigua en torno a los árboles. Se cortaban, ¿no? Iban a la gente que veneraba en la antigüedad los bosques, que eran lugares sagrados, y de los cuales también hay muchos topónimos, concretamente en la sierra, ¿no? Relacionados con los árboles, con determinados árboles o con determinados bosques. Esa antigua tradición de lo que habla es de que iban a... No se sabe muy bien por qué, pero cortaban un árbol que consideraban importante, lo ponían en mitad de la plaza o en un lugar particular de la localidad. Y bueno, posiblemente luego eso evoluciona hacia la cucaña. Lo del jamón, pues puede ser. Oye, es interesante la teoría que has aventurado, pero ya te digo, yo pongo el foco más en ese resto de culto ancestral en torno al árbol.
Habéis visto como que a mí me interesa la comida, ¿no? Ya lo hemos dejado muy claro. Y yo no he visto nada. He visto solo la pata de jamón. La compartiremos en redes sociales esta foto. Pero bueno, nos ha dado para contar dos historias que son muy interesantes. ¿Tiene algo que ver esto con esas fiestas, ¿no? Que se ataban esas cintas y se bailaba alrededor, que en Madrid se celebraba también en el mes de mayo, precisamente, también llamados después los mayos también, y tiene, supongo, algo que ver con los árboles maestros, ¿no? De la cultura celta. Para ellos eran muy importantes árboles que por aquí se pueden ver más que en Madrid ciudad, como por ejemplo el tejo. Era muy importante para ellos, ¿no? Y fíjate, hace un ratito hablabas de las apariciones marianas, ¿no? Como es un lugar tan mágico, ¿qué ojo tuvo Felipe II, ¿eh? Sí. Y sus astrólogos, y sus alquimistas, y todos sus consejeros que dijeron, aquí está, bueno, ya sabéis esa famosa historia, ¿no? La boca del infierno. Bueno, un sitio absolutamente magnético, el Escorial y alrededores, y a Guadarrama le toca lo suyo también, ¿eh? Claro, hay un triángulo, nos dice Leonor. Hay un triángulo en esta zona. A ver, cuéntalo.
La silla.
Sí, la silla. El monasterio.
Hay un triángulo.
Sí, energético, ¿no?
Muchas fuerzas
políticas. Sí, 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 sí.
Donde se ha trabajado muchísimo todo el tema. ¿Quién está detrás? Siempre la logia masónica.
Hombre, siempre, y esa tradición, ¿no? Hermética.
Sí, sobre todo la logia, porque ya estaban muy rodeados Alfonso X
y Felipe II, ¿no?
Y toda la gente de su alrededor tenían que ver. Entonces, luego Franco también...
Sí.
Se rodeaba de lo mejor.
Sí, sí.
Este triángulo lo hemos trabajado mucho la gente del misterio.
Sí.
Además, pues, el triángulo.
El triángulo.
Las Puertas Marianas.
Y el Monte Avantos. El Monte Avantos queda por ahí también, en ese triángulo. Claro. Pues como decía, yo antes de venir aquí, pues me he hecho mi excursión, ¿no? Y he estado en la silla de Felipe II y también me ha dado tiempo a visitar Prado Nuevo, ¿no? Ese lugar muy polémico que no vamos a juzgar aquí, ni mucho menos, pero que siempre ocurre una cosa. Sea lo que sea, ¿eh? Primero se nota una energía especial. Será el granito, será lo que tú quieras, pero se nota una energía especial. Ahí, en la silla de Felipe II y por extensión, todos los alrededores, ese triángulo que nos ha dicho Leonor. Pero, donde aparece la Virgen, en el año 81, Amparo Luz Cuevas, está vidente, dice, al lado de un árbol, en un árbol, lo mágico junto al árbol. No deja de ser, sea lo que sea, ¿eh?, significativo.
Un elemento de religiosidad, ¿no? Igual que hablábamos de la piedra, el árbol, igualmente, un símbolo primario, podríamos decir, ¿no? Igual que la piedra. Y en el caso de la Virgen, bueno, ocurre al lado de los árboles, hay en muchos pueblos en los que incluso conserva el nombre, ¿no? Se habla de la Virgen del Roble, la Virgen de... La Virgen de la Encina, hay también mucho que ver, igual que con la piedra, ¿no? Yo creo que porque posiblemente la gente en la antigüedad no tenía tanta parafernalia como nosotros alrededor, y era simplemente, y lo de simplemente, bueno, lo digo entre comillas, lo que tenían más a mano, ¿no? La propia naturaleza, los propios árboles, las propias montañas, que posiblemente, bueno, hoy lo hemos perdido a base de, como decía, de rodearnos de parafernalia. Pero que en cuanto te alejas de la ciudad, ¿no?, y te lanzas a caminar por el bosque o por la montaña, te das cuenta de la importancia y de la potencia que tienen. Y yo creo que es lógico que en esas puertas que se abren en la naturaleza aparezcan este tipo de, vamos a llamarle, de seres, de divinidades, que en realidad coinciden con las apariciones o con los fenómenos que se llevan registrando desde hace muchísimo tiempo, porque yo creo que siempre han estado ahí, ¿no?
Bueno, estamos viendo fotos preciosas, como esta imagen bucólica de postal. Esto es la Barranca,
la Barranca,
¿no?
La Barranca. Uh-huh.
Bueno, y hay muchos lagos también, que también tienen sus historias, sus leyendas y sus casi... Fíjate, no, lo voy a contar. Ha dicho el señor alcalde que no quería que se grabara. No la voy a contar con pelos y señales, pero nos ha contado una historia muy interesante antes de empezar, que iba sobre un tesoro perdido en Guadarrama. Le hemos apodado el oro perdido de Guadarrama. Se encontró de una forma muy extraña en unos árboles y nunca más se volvió a ver dónde estaba. Causó casi una especie de fiebre del oro en esta zona, pero no apareció el sitio. Te pregunto si te suena esta historia, digamos, de tesoros perdidos y de tesoros que podían ser incluso inmateriales. Tiene por qué ser un tesoro, un cofre con monedas, ¿eh? Puede ser un tesoro filosófico. Y bueno, la vinculación también con estas historias de lagos y de criaturas en los lagos, de leyendas en los lagos, etc.
Sí, bueno, en cuanto a lo de los tesoros, es algo que aparece constantemente en las leyendas, posiblemente como símbolo o como idea de... La gente tiene la idea de que hay algo en la naturaleza, hay algo en estos lugares que es valioso y que bueno, aparece constantemente en las leyendas. En cuanto a los lagos, más bien son lo que hay en la parte inferior, son pantanos, antiguamente eran ríos, pero sí que hay lagunas, ¿no?, como las lagunas de Peñalara, que sí que tienen sus leyendas y precisamente vinculadas también a dragones, ¿no? Es curioso, ¿no? Es lo que comentaba, ¿no? Como el dragón, como los lagartos aparecen constantemente en cualquier rincón de la sierra. Yo creo que como un símbolo y como uno de esos aspectos de los símbolos que se escapan al raciocinio, ¿no?, que parecen surgir constantemente, ¿no? Alguien se inventa una leyenda en pleno siglo XIX, siglo XX y parece que tiene conexión con hechos que han ocurrido en un lugar concreto como es la sierra.
Oye, bueno, hemos visto un montón de imágenes y estamos viendo un montón. Yo quiero que, para terminar, muy cerquita de aquí está... esto no es la foto que estamos viendo, creo, pero que muy cerquita de donde estamos ahora, de Guadarrama, hay un lugar... Estamos en zona ovni, toda la sierra es zona ovni. Aquí hay un montón de... Ha habido y sigue habiendo, y Leonor ha organizado a veces también alertas ovni, congregaciones de entusiastas que se ponen a mirar las estrellas por la noche y a veces, ojo, aparecen cosas. Y se habla en la Jarosa, precisamente muy cerquita de donde estamos, en la Jarosa se han organizado ya varias y se ha hablado de luces que parecen bolas de fuego que aparecen alrededor e incluso otras que aparecen en el agua. Estamos en zona caliente de ufología, ya sean objetos que parecen más físicos, tipo nave, vamos a decir, o ya sean objetos que parecen más energéticos. Se cuentan un montón de historias en la sierra, ¿no? Incluso leyendas, a veces hay leyendas, de, por ejemplo, fuera de aquí, pero la luz de Manresa, que está muy vinculada con Montserrat. En Manresa hay una historia que nos cuentan que de Montserrat, del macizo de Montserrat, bajó una luz. Este fenómeno le llaman las luces de la montaña y aparece en muchos sitios del mundo donde hay montañas con fama de mágicas. En el Monte Avantos se han registrado eventos de parpadeos, luces, y no hay ningún excursionista ni nadie parecido en ese momento, justo en ese punto. Luces que cuando llegas al lugar han desaparecido. Esas luces que también se llaman luces populares. Pues en Manresa se cuenta una historia y se celebra la fiesta todos los años de la luz de Manresa, que tiene que se celebra la fiesta de la luz y el agua, otra vez el agua como elemento mágico. Y dice esta historia que bajo una luz de Montserrat se metió por una ventana de la iglesia cuando había además un problema con el obispado por el tema de las aguas. La luz dentro del templo se partió en tres por la Trinidad, descendió a una especie de altar y se marchó otra vez de vuelta al macizo de Montserrat. Pero en nuestro Montserrat, en nuestra Sierra del Dragón, también hay historias, ¿no? De luces, de brillos, de apariciones así enigmáticas.
Sí, suelen estar además relacionadas o estar cerca de precisamente de los pantanos, ¿no? Son muy conocidas los avistamientos que hay en torno al embalse del Atazar, aquí también en la Jarosa. Y bueno, yo tengo mi teoría, además la aventuro en el libro de a qué pueden deberse, ¿no? Creo que es algún tipo de choque entre lo que es la naturaleza virgen de la sierra y de alguna manera ese, podemos decir, atentado, ¿no? Que puede ser un pantano, que es cortar un arroyo y aprovechar un hueco en la tierra para, bueno, pues para aprovisionarnos de agua o para saciar nuestra voracidad como especie humana, ¿no? Que es también uno de los peligros que corre la sierra, ¿no? Estar tan cerca de una ciudad como Madrid. Yo creo que puede ser una explicación, pero sí que es cierto que todo tipo de fenómenos han estado siempre asociados a los lagos, ¿no? No solamente a los pantanos artificiales, sino a los lagos. Y el tema de las luces, pues bueno, además en la manera en que se producen sí que tiene mucho que ver con toda la literatura que hay en torno a los fenómenos anómalos, ¿no? Escurridizos y demás.
Bueno, pues lo damos por terminado. ¿Te parece, Marcus? Damos por terminada esta presentación. El libro está a la venta. Hay que apoyar a los autores que... Marcus no está empezando, ¿eh? Pero en Editorial Barazote... con nosotros sí que está empezando, digamos. Entonces está a la venta, el autor por supuesto que lo dedicará. Y Marcus, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a todos vosotros por haber estado aquí, a ti por supuesto, Álvaro, y nada, encantado, y a disfrutar la sierra.
Madrid misterioso, un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Pues ya estamos de vuelta. Y lo primero, vamos a empezar con lo último que hemos comentado antes de poner esta presentación, María. Uh-huh. Y nos viene muy al pelo porque estábamos hablando, con un poco de eco, Marcus y yo, desde un aula dentro de este centro cultural, de esta Casa de la Cultura Alfonso X el Sabio. Y cuando nos estamos yendo, resulta que la recepcionista nos cuenta una historia. Ella no quería... que nosotros, porque yo empezaba a sentir algo, ¿no? Yo no soy muy sensible, pero será porque estábamos casi solos allí, pero yo empezaba a sentir algo que yo no sentí cuando entramos, lo reconozco. Tú sí, por lo que me contabas, y ahora lo vas a recalcar y lo vas a explicar. Nos empieza a decir, no que pasan aquí cosas, ¿eh? Ella no dice eso, ella no quiere oír hablar de que aquí pase nada. Es que le da muchísimo miedo porque se tiene que quedar sola a cerrar todas las aulas y no puede ser. Que no le contemos nada, que si sentimos algo no quiere saberlo. Pero al mismo tiempo nos cuenta, como digo, un bombazo y es... ¿Vosotros no sabéis que esta Casa de la Cultura está construida donde antes había un cementerio? nos quedamos...
Ahí me encajó todo.
Nos quedamos de piedra, bueno, los que no lo sabíamos. Leonor, lógicamente, nuestro contacto allí, pues no le sonaba a chino. Y yo pensando, leches, un cementerio y, bueno, parece ser que relativamente antiguo, por una cosa que vamos a contar. Y nos dice esta amiga tan entrañable que nos decía, no me contéis nada, que me da muchísimo miedo. A ver cómo entro yo ahora a cerrar todo. Nos decía, sí, sí, y hay una lápida de ese cementerio antiguo, o sea, para demostrar que esto fue un cementerio, porque claro, yo me creo lo que me cuenten, por supuesto, y además, máxime cuando pasó lo que nos vas a contar tú, María. Podéis buscar en el jardín trasero una lápida, y jugamos al juego de buscar la lápida, ¿no? Y efectivamente, encontramos una losa de piedra antigua, creímos descifrar, porque no está en muy buen estado, la verdad, creímos descifrar 1800 y pico, o sea, siglo XIX, y aparte de esto, que nosotros ya corroboramos que efectivamente es un cementerio, pues en paralelo tuvimos unas sensaciones, por ejemplo, en el aula de audiovisuales, en el anfiteatro, no sé cómo llamarlo, en la sala de proyecciones, que es como un cine, ahí tuvimos una sensación de presencia, digamos, y bueno, mejor que María lo explique todo, a ver, cuéntanos.
En realidad yo nada más entrar al lugar, estábamos presentándonos, la verdad es que estábamos solos, no había nadie, nada más que la recepcionista y nosotros que estábamos empezando a llegar. Y nada más pasar por la puerta ya sentí una sensación de que allí sucedía algo. Pero tú sabes que yo pongo cara de nada y hago como que no pasa nada, y más si voy con gente que acabo de conocer no suelo expresar nada al respecto. Entonces simplemente me dediqué a observar. Al entrar hay una recepción grande y nos hicieron pasar por unos pasillos hasta llegar al aula al que íbamos. Bueno, la sensación de presencia se hizo mucho más potente según íbamos avanzando por esos pasillos. Claro, en un momento dado, mi mente lógica me hizo recapacitar y pensar, a ver si es porque esto está ahora mismo con poca gente y te estás haciendo un poco aquí, y te estás sugestionando.
Lo que decía yo antes también, que yo he sentido ahí... No he visto nada, pero he sentido como que hubiera una energía especial, vamos a llamarlo así, y yo pienso que a veces ocurre que cuando estamos solos en algunos lugares, ¿no? Y son grandes, como este centro cultural, pues te da como un cosquilleo en el estómago, ¿no? Aquella debe ser algo que tenemos los seres humanos desde que éramos prácticamente simios, ¿no? Como un mecanismo de defensa, de decir, tú estás solo aquí, pero ten cuidado, no te relajes. No vaya a ser que alguien... Es estar en alerta, ¿no?
Claro, y además en un sitio que acabas de conocer en ese instante. Entonces, ¿qué hice yo para cerciorarme? Digo, bueno, pues voy a ponerle un poco más de intención a percibir qué es lo que hay que no se percibe con los 5 sentidos que todos tenemos habitualmente.
Efectivamente.
Entonces se me ocurrió hacer esto, abrir un poquito más la percepción y ver qué podía sentir. Y efectivamente vi presencias de personas caminando por allí, no interactuaron para nada conmigo, pero allí hay gente. Claro. Hay gente que ya no está, pero que ha estado en un momento dado por allí. Pero
todo esto antes de empezar la presentación.
Antes de llegar al aula por primera vez.
Me acuerdo que tú saliste y entraste un par de veces. Yo no te seguí la pista. Me imagino que.
Yo estaba a mi rollo, sí.
Que te fuiste a por una Coca-Cola, pero además de eso, estabas a tu bola.
Sí.
Tú estabas con tus cosas también y Marcus y yo estábamos preparándolo todo, los micrófonos y demás. Pero tú no sabías que ese sitio era un cementerio.
Yo no tenía ni idea. Sí que pensé, ¿qué sería esto antes? Porque claro, siempre te da la curiosidad. No tuve intención de intentar interactuar con ninguna de esas presencias porque me pareció que no era el momento, ni el lugar, ni la situación adecuada. Entonces simplemente fue una curiosidad. Pensé, claro, ¿qué sería esto antes? Y pensé, quizás sería un antiguo palacete o algo así, una clínica. Porque claro, yo veía varias personas por allí. Me pareció que tenía que ser un sitio en el que hubiera varias personas o trabajando, entonces pensé en un hospital, pensé si sería un palacete en el que trabajaba gente y lo dejé estar. La verdad es que no intenté indagar más. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando esta persona, cuando salimos, nos explicó que aquello estaba construido sobre lo que fue un cementerio.
Y en el salón de actos, a mí me dio, pues eso, como un... Siendo un sitio que luego le eché el ojo y dije, uy, aquí qué bien estaría hacer algo,
bonito,
porque es un
sí.
sitio muy grande,
sí, sí.
con los asientos además puestos en ángulo para que todo el mundo pueda ver bien, como encuesta, digamos, y con una buena pantalla. Muy bonito sería ahí organizar cualquier cosa, un estreno, una proyección. Y no, pero me dio un poco de... no voy a decir rechazo, no es eso.
No.
Una sensación de, leches, ¿qué hay aquí? ¿Quién hay aquí? ¿qué pasa aquí? ¿O cuánto tiempo lleva cerrada esta sala? Porque era como que la energía estuviera...
Concentrada. Sí, era como la energía muy potente de muchas personas concentrada en un mismo lugar.
Bueno, dejamos este sitio, que podremos ir en otro momento. Si tenéis alguna pista, infomadridmisterioso@gmail.com. María, historias. Bueno, la silla de Felipe II es una pasada, es un sitio mágico. No nos cabe duda que toda esa zona, el Bosque de la Herrería, se utilizó como el lugar mágico ceremonial de los druidas, sí, de los celtas, de los vetones que pasaron por allí celtíberos. Dicen que hay otro sitio que es todavía más mágico, que se llama el Canto de Castrejón, que está dentro de un terreno privado, uh-huh, donde solamente pues puedes entrar con un permiso, y es una finca de ganadería. Y encontramos un lugar muy parecido, te lo estoy enseñando a ti, María, unas fotos muy parecido a la silla de Felipe II, pero fíjate qué curioso, esto que ves aquí, lo describo para todo el mundo, hay inscripciones en piedra. Y esas inscripciones en piedra son la conmemoración de la iniciación en la caza del príncipe Felipe III, uh-huh, es decir, el hijo de Felipe II, y el paseo del rey Carlos IV, también la presencia de Isabel II. Varias capas, varios monarcas pasaron por aquí y dejaron sus grafitis, entre comillas, no ellos, sino sus sirvientes, pero que nos cuentan que podría ser la auténtica silla de Felipe II o el auténtico lugar ceremonial, y que donde estuvimos nosotros, que tiene tan bonitas vistas y también tiene una magia especial que posiblemente la proporción del granito, pues sería casi como una especie de imitación. Es una de las teorías, que hay miles y millones de teorías, bueno, igual me he pasado, pero hay muchas sobre este lugar. Ahí estuvimos, nos gustó mucho, no sé si tienes algo que añadir de este...
Es una preciosidad, la verdad es que es un lugar mágico y merece mucho la pena conocerlo.
Uh-huh. Pues os invitamos a que vayáis, especialmente, ¿verdad, María?, entre semana o en horarios un poco raros, porque los típicos horarios de fin de semana y por las mañanas y demás es muy complicado. Yo no quiero pensar, cuando fuimos nosotros estaba el parking, que es muy pequeño, casi lleno.
Sí.
No quiero pensar un domingo por la mañana, por ejemplo. Eso no hay nadie que pueda llegar, a no ser que vayas desde abajo, que tampoco es que te hagas hacer un senderismo brutal, ¿eh? A lo mejor son 2 kilómetros o 1,5 kilómetros de subida, y de subida suave. Pero nosotros pudimos aparcar allí. Ese es un punto. Otro, Prado Nuevo. Nos sorprendió muchísimo. Prado Nuevo es una finca donde encontramos una arboleda, un vía crucis, uh-huh, una cabañita, una tienda, que una tienda de recuerdos, pues de rosarios.
Como de recepción también, sí, o algo así, sí.
De rosarios, de libros, en fin, de estampas, de esa Virgen Dolorosa, que se le apareció a Amparo Luz Cuevas el 14 de junio de 1981, la Virgen de los Dolores, y le pidió que se construyera una capilla en ese lugar y que se abra un manantial, y que si todo se hace de acuerdo a sus peticiones, a las peticiones de la Virgen, le dice a Amparo Luz Cuevas, le dice, si todo se hace de acuerdo a lo que yo establezco, este manantial que podéis abrir aquí, esta pila, que la vimos, esa pila de agua, pues será sanadora, será milagrosa. Bueno, ¿qué se siente allí?
La verdad es que es un sitio muy bonito también, está muy cuidado, muy limpio, muy arreglado, es precioso, simplemente estar allí es muy bonito. ¿Qué se siente? Lo que yo sentí es una energía también muy grande, muy especial, distinta al resto de la energía que puedes encontrar en la naturaleza que tienes alrededor, que por supuesto también tiene una energía muy bonita, pero esta es distinta. Pude notar como la sensación de alegría, de felicidad de las personas que se acercan hasta allí. Eso es algo que se siente, a poco que seas sensible para percibir estas energías lo vas a notar.
O sea que a lo mejor lo que tenemos ahí es que han establecido, se puede ver el árbol donde apareció la Virgen, era un fresno, si no recuerdo mal. Bueno, se puede ver una imagen que tiene el rostro rasgado. Yo no sé qué historia cuenta eso, pero no creo que sea falta de dinero para restaurarla. No creo creo que la han dejado así por algo. No sé si es que ha sido vandalizada, pero es una Virgen, además, con el pelo oscuro,
sí,
y con las ropas oscuras también.
Uh-huh.
Una Virgen un poco casi como de luto. No exactamente, claro, Virgen de los Dolores. Estamos, claro, en todo el tema de Semana Santa. Uh-huh. Imagino que tiene que ver con la pasión de Cristo y demás. Sí, sobre un fresno en la finca se le aparece la Virgen Amparo Luz Cuevas y, bueno, pues a partir de ahí se desarrollan una serie de eventos que acaban en una congregación religiosa, en misas, en el fenómeno del sol que baila, en fin, da para hablar muchísimo, no lo vamos a resumir ahora en dos minutos, pero ha habido, bueno, pues ha habido denuncias sobre las congregaciones y sobre toda la infraestructura que tiene montado alrededor o que tienen montado alrededor de estas apariciones marianas. Ha habido quejas de antiguos feligreses. Ha habido muchas cosas. Y entre ellas, pues la capilla que se construyó allí, María, lo que te iba a decir,
sí.
Pues donde estaba enterrada. Digo, ya hablo en pasado. Amparo, pues ya no existe.
No, la derribaron, fue derruida en enero de 2020, por fin, después de que en el 2017 hubiera una sentencia que así lo ordenaba.
Bueno, pues es interesante. Y bueno, ¿qué gente, qué personas encontramos allí? Pues una serie de religiosas, no sé si son exactamente religiosas, pues con el velo, vamos, con un uniforme, vamos a decir, propio de ese lugar. Personas de otros países también encontramos, o de otras etnias, vamos a decir.
Sí, y había como gente que estaba visitando el lugar, no muchos, venían todos en la misma furgoneta, sí. Además, una cosa muy curiosa porque era gente de todas las edades y no parecían una familia como tal, pero bueno, una curiosidad sin más. Y luego allí dentro pues estaban estas señoras, estas religiosas, que bueno, pues fueron muy amables, nos saludaron al entrar muy amablemente y sin más. La verdad es que no interactuaron más con nosotros.
Entonces esa capilla no existe ya desde 2020, uh-huh. Y lo que sí que nos encontramos fue el ataúd. Bueno,
sí,
se supone el sepulcro.
Mujer.
Tampoco sabemos si está dentro su cuerpo, pero se supone que está ahí. No sé muy bien si el motivo de echar abajo la capilla era que molestaba el edificio en ese lugar, que era una zona protegida. Más o menos es así. María, corrígeme si me equivoco.
Sí, es algo así.
Entonces yo no entiendo por qué sigue estando eso ahí, de alguna forma. Debe ser que necesitan un permiso especial para retirar el cuerpo.
Me imagino que eso será necesario, pero lo que sí que es cierto es que es ilegal que continúe ahí esa tumba porque es un terreno rústico, no es un cementerio, entonces no debería estar ahí.
Bueno, pues nada, ¿sabes qué pasa? Que nos hemos quedado sin tiempo. Así
vaya.
Que la leyenda de la Cueva de la Mora,
no.
Pues me la vas a contar otro día.
Pues te la cuento otro día, sí, por supuesto.
Bueno, amigos, mira, decía Marcus, no voy a contar la leyenda y hoy no se cuenta la leyenda.
No se cuenta.
Otro día contamos la leyenda de la Cueva de la Mora y muchas otras leyendas que tienen que ver con Guadarrama, porque estamos preparando algo muy especial que también os contaremos aquí, Marcus y yo en este caso, los dos juntos, un librito de rutas curiosas, enigmáticas, por la sierra. Así que nada, ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Y hasta la semana que viene. María, un abrazo.
Un abrazo hasta la semana que viene.
Chao, nos vemos en 7 días. Let's go.